información debemos entregar al consumidor para captar su atención? Esto es Conversando con Danek. Bienvenidos.
Forbes Ecuador y Grupo Danek se juntaron para crear este podcast. Inspirados en ti, mejoramos vidas.
Gracias por acompañarnos en un nuevo podcast de Conversando con Danek. A todos, bienvenidos. Adrián Holguín, gerente general de Tuto Snack, y a Javier Pérez Danda, gerente de unidad de negocios de Grupo Danek. A los dos, gracias por estar aquí para que nos cuenten cómo decodificamos al nuevo consumidor.
Gracias, María Judith. Qué gusto.
Muchísimas gracias. Un gusto estar acá.
Cuéntanos un poco cuál es la estrategia y el proceso de crecimiento que ustedes han adoptado justamente para enmarcar esos nuevos productos dentro de la línea de Danek.
Claro que sí. Primero, qué gusto estar acá, María Judith, Adrián. Qué gusto compartir este espacio contigo. Y me encanta. Creo que el mercado ha cambiado mucho en los últimos años. Creo que han pasado varios factores, especialmente aquí en el país. Tenemos pandemias, tenemos temas sociales, tenemos cambios de gobierno y el consumo está cambiando. Entonces, ¿cuál es la estrategia y la clave que hemos tenido que adoptar a nivel empresa? Es el primero y lo más importante, el acercarnos al consumidor. Creo que está claro que el saber hacerlo no es suficiente. El tener un producto de calidad ya no es suficiente. Ahora necesitamos acercarnos y ofrecer producto de valor. Es decir, entrar a su día a día, entrar a solucionar problemas que tengan. Y para eso ha tocado decodificarnos justamente como empresa para poder decodificar al consumidor. Y eso ha sido un trabajo largo en el cual hemos invertido tiempo, hemos invertido muchos espacios, hemos iterado con mucho producto, pero finalmente, después de tratar muchas veces, hemos llegado hoy por hoy a tener nuevas unidades de negocio que están enfocadas en diferentes segmentos, en atender diferentes momentos de consumo, y lo más importante es en verdad generar valor, que creo que eso es lo que debemos hacer.
¿Esa nueva unidad de negocio o ese nuevo enfoque ha significado, por ejemplo, tocar puertas de emprendedores como Adrián?
Exactamente.
¿Cómo fue la llegada? Cuéntame, les tocó la puerta y le dijo, hola, aquí estamos, queremos trabajar con ustedes.
Bueno, muchísimas gracias, gracias también por la invitación, gracias a Javier y a Forbes. Bueno, yo creo que veníamos ya conversando con Danek hace algún tiempo, porque justamente ellos están en un proceso de cambio y de innovación. Han venido construyendo justamente una unidad de negocio, como bien lo dice Javier, con nuevos productos. Y creo que encajamos mucho en el tema de visión, más que nada, hacia dónde vemos que está destinado el mercado ecuatoriano, ¿no? Un poco ya lo menciona también Javier, pero es eso. O sea, creo que ahorita lo que tenemos que hacer es sentir un poco más, incluso hasta de empatía por las cosas que requiere el consumidor, ¿no? Que ahora está buscando productos que sean más saludables, productos que puedan utilizar en el día a día sin sentir esa pena de, oye, me estoy consumiendo algo que me va a hacer mal o que pueda ser dañino para mi salud o para la de mis hijos, ¿no?
¿Y son saludables los snacks de Adrián o no Tuto's Snacks?
Son buenos porque sí. Son hechos con buena grasa, fritos con buen aceite de excelentísima calidad.
Y por aceite supuesto, de Danek, obviamente.
Claro que sí. Complementan un gran momento de consumo del día, que es ese snack nutricional que puedes consumirlo en el mejor momento del día.
Sí, correcto. Y a diferencia de otros snacks, pues creo que una de las fortalezas para nosotros de Tuto's Snacks ha sido las certificaciones con las que contamos. Al momento, bueno, somos vegan, no GMO, hace poco saqué la certificación plant-based. Entonces, esas son cosas que no todos los productos lo tienen porque son complicadas, más que nada requieren un proceso de auditoría muy, muy, muy profundo para llegar a eso, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me da el aval de decir lo que están consumiendo y lo que está en su mesa es algo que les va a ayudar a su salud.
Cuénteme, ¿cuáles han sido los principales desafíos que han tenido que enfrentar y retos en este camino de entender la nueva imagen del consumidor ecuatoriano?
Bueno, creo que existen muchísimos retos, ¿sí? Yo creo que creo que existe un punto entre pandemia y después de pandemia. Muchos de la forma en la que consumían los productos, la gente cambió totalmente. Ya creo que el tema de pandemia y el vernos todos encerrados hizo que la gente también se vuelva mucho más consciente por su salud, ¿sí? Porque el estar en un ambiente mucho más, digamos, menos dinámico, menos ajetreado, pues comenzaron a ver justamente este tipo de cosas. Y a partir de eso es, bueno, como cuando comienza a haber un renacer, digamos, en el mercado ecuatoriano, sobre todo de, oye, buscar cosas que vayan con este nuevo sentido de salud también, ¿no? De poder hacer mis actividades de día a día, pero también de obtener un beneficio adicional. Entonces, creo que hay ese break básicamente de pandemia, a lo menos desde el lado yo lo vi mucho porque muchas de las personas comenzaron a cambiar en el tema de consumo.
Complementando lo que, lo que menciona Adrián, claro, es interesante verlo desde dos perspectivas, la de Adrián completamente válida. Nuestra realidad ha sido, siendo una empresa de consumo masivo, tener, y el verdadero reto ha sido convertirse de una empresa que vende commodities, que vende volumen, que vende cantidades enormes, a ser customer centric en verdad. Es decir, dejar de priorizar el volumen para empezar a priorizar qué quiere el consumidor y cómo me acerco. Y no hablo solo de producto, porque muchas veces podemos pensar que el producto lo es todo. Viene el servicio, vienen los métodos de atención, viene el tema de financiación en caso de que el cliente lo requiera y cómo nosotros empezamos en verdad a generar valor hacia ellos. Entonces, son años que tiene la empresa y de la noche a la mañana decimos, bueno, vamos a vivir este cambio de proceso cultural en el cual ahora el consumidor va a ser la tope de la pirámide. Es decir, vamos a dar la vuelta a invertir la pirámide, ¿no? Ya las jerarquías pasan a ser en donde el cliente es el que nos manda.
¿Qué tan difícil fue eso?
Ah, súper interesante. Es un proceso que creo que nadie puede decir que puede vivirlo en un corto plazo. Nosotros lo estamos viviendo. Creo que hemos acelerado el proceso, lo estamos haciendo muy bien. Ha sido un periodo de reinventarse, de entender, de tropezar. Es muy importante decir y reconocer que hemos tenido tropiezos grandes, pero cada tropiezo ha sido un escalón que nos permite seguir dando pasos para llegar a esta excelencia, que la excelencia es el consumidor y tenerlo siempre lo más cerca a nosotros. Por eso justamente hemos cambiado nuestro propósito. Antes el propósito de la empresa siempre fue a la interna, algo que lo teníamos solo nosotros. Ahora nuestro propósito es inspirados en ti, mejoramos vidas. Entonces, inspirados en el consumidor, inspirados en la gente, inspirados en nuestros trabajadores, queremos mejorar vidas. Y ese ha sido el cambio.
Y que este mercado tan competitivo que es al momento el mundo, ¿cómo trabaja tu cocina? ¿Cómo se desenvuelven ustedes para ser resilientes en tanto cambio?
Eso creo que ahí, como yo digo, no creo que solo es un tema de Tuttosnack. Somos prácticamente, si tengo que decir, todos ecuatorianos. Como he dicho en algunas otras veces que hemos conversado al respecto, creo que los ecuatorianos estamos listos para dar una clase de crisis en Harvard porque realmente somos muy resilientes, ¿no? Yo creo que es un tema básicamente de irse, si bien es cierto, fijarte un objetivo al final, o sea, sí es bueno tener una visión y siempre tener este tema de irte, digamos, mutando, ¿sí? Para lograr esa visión al final, ¿sí? Porque sabemos que siempre en un país en el que estamos, pues siempre van a existir estos cambios y no puedes detenerte sobre eso, ¿no? Tienes que ir teniendo incluso a veces plan A, plan B, plan C. Y eso es lo importante, ¿no? Entonces, hace un momento estábamos hablando justamente de que le estaba comentando a Judith que estábamos teniendo justamente el tema del presupuesto. Y claro, y mis directores están, bueno, ¿y cómo vamos a fomentar este presupuesto? Y te toca a ti plantear tres escenarios, ¿no? Un escenario optimista, tal vez pesimista y uno súper, súper optimista, ¿no? Entonces, ahí es donde vas jugando y vas mutando. Creo que es algo que se tiene que hacer.
Y nos dice que no va a dormir totalmente el sueño. Por supuesto. ¿Cuál va a ser el aporte de Danek para un poquito que pueda conciliar el sueño?
Vamos a ver, ese es el reto. Nosotros, de nuestro lado, pues parte de justamente, volviendo a la pregunta anterior, la competencia es buena.
¿Y cómo trabajan ustedes con los emprendedores?
Correcto, nos invita a ser mejores. Uh-huh. Si no tuviéramos competencias, seguiríamos viniendo acá al trabajo en caballo. No existiría podcast, no existiría nada. Así que la competencia nos invita a mejorar lo que hacemos hoy, los productos que tenemos y cómo servimos al consumidor. Entonces, ¿qué nos obliga a eso? A reinventarnos, buscar siempre el salir de estos océanos que cada vez se vuelven más rojos, a pasar a pequeños océanos azules, donde nosotros podamos abrir nuevos mercados, llegar con nuevos productos, con nuevos diferenciadores, y eso conlleva tiempo, requiere inversión, muchas horas de desarrollo, que finalmente es ahí donde viene. Por eso nosotros, como Danek, parte de las unidades de negocio que tenemos, se crea esta nueva que es una unidad de negocio de productos premium, donde buscamos salir del problema de lo masivo y depender de solo precio, porque muchos, como decíamos, hay competencia que su oferta de valor es el precio. Quiero bajar precio y voy a vender volumen. Mientras que nosotros queremos salir de esa dependencia para poder vender valor. Y ahí es donde justamente entra Dian con un producto que nos aporta. Dentro de la marca Chiflar tenemos 6 más que están justamente buscando aportar al consumidor, como la que ven acá. V-Life es una marca muy enfocada y nuestro eslogan es nutrición consciente para una vida mejor. Entonces, queremos garantizar eso al consumidor. ¿Y cómo lo haríamos? ¿Y cómo nos planeamos para el presupuesto que viene? Ahí viene lo difícil, reinventándonos, sentándonos con largas reuniones para idear estrategias diferentes.
Porque ¿cuál no es la estrategia, por ejemplo, que ustedes han adoptado? ¿Cómo se conectaron? ¿Cómo Danek empezó a conectarse con estos pequeños emprendedores?
Ahí viene.
En este mundo de gerente de unidad de negocios. Sí,
la cuento porque es espectacular. Fue parte del proceso que hemos tenido en este tiempo, el que tenemos que reconocer en qué somos buenos y en qué no. justamente aceites somos los mejores, lo hacemos muy bien, tenemos años de experiencia. Pero si me dices, hagamos galletas, hagamos tostones, nuestra curva de aprendizaje empieza en cero. Entonces, ¿cuánto me tomaría a mí hacer un tostón como el que lo hace Adrián? Tendría que comprar maquinaria, tendríamos que adecuarla, espacio físico, hacer pruebas, registro de producto, y posiblemente en 2 años tendría un productazo como lo tiene Adrián. Pero, ¿qué es lo que buscamos y cuál es el nuevo foco que tiene la empresa? Es, en lo que seamos buenos, crecemos con lo que tenemos. Pero, ¿por qué no apoyamos también esta nueva comunidad que se viene generando? Porque eso es súper clave. Y empezamos a tener acercamientos con gente que domina un tema y en el cual nosotros podemos potenciarlo con lo que somos buenos, que es la comercialización, la distribución, y podemos complementar un portafolio, porque nuevamente repito, el productazo que tiene Adrián está hecho con un aceitazo. Entonces, ¿por qué no nos complementamos?
Aquí se dan claro. propaganda juntos.
Si es que yo vendo más de Adrián, estoy generando más consumo del aceite. Correcto. Entonces, se llama esta comunidad que empieza a generarse entre intraemprendedores, porque claro, Dani, que es una empresa muy grande, pero nosotros tomamos productos y los decodificamos para hacerlos de alto valor agregado. Entonces terminamos siendo un intraemprendimiento porque somos los que buscamos algo nuevo en la empresa. Y es justamente ahí donde estas alianzas nos ayudan a crecer.
Sí, un poco añadiendo lo que dice Javier, creo que es importante para empresas, en mi caso, ¿sí? También hacia dónde va un poco el foco, ¿no? Mi foco siempre está en el tema de exportaciones y yo sí necesito un socio estratégico que me ayude justamente abarcar mucho el tema nacional. Y ahí justamente, como dice Javier, vimos esa sinergia. Oye, tú eres mi proveedor de aceite, yo te puedo proveer de esto y tienes una red comercial que me ayuda también a mí a potenciar y en la cual salimos, creo que en una relación ganar-ganar, porque al final creo que eso es lo que estamos buscando. Y no solo creo que Dane y Tutosnack, sino es a nivel emprendedor. Todos los pequeños emprendimientos o pequeñas empresas están buscando eso, ¿no? El lograr salir a través de alianzas estratégicas que les permitan crecer en este mundo y sobre todo en este mercado tan cambiante, ¿no?
¿Y las claves? Las verdaderas claves para que funcionen esos entendimientos, ¿por dónde están?
Yo creo que clave es la confianza que podemos depositar en generar una relación a largo plazo. Yo creo firmemente que los contratos se rompen, pero creo que los acuerdos y las palabras y las ganas de crecer no las rompe nadie. Entonces, buscar gente, y por eso cuando teníamos la oportunidad de a quién me dijeron podemos llevar este podcast, se me ocurrió Adrián, porque es alguien con quien comparto esta visión de crecimiento. Entiendo, si bien su mundo ha sido diferente porque él ha empezado un emprendimiento desde cero, yo lo vivo desde otro mundo ya con la empresa creada, pero me siento, como dije, como este intraemprendimiento que va de cero. Entonces, genero esa conexión. ¿Y cuál es el criterio que yo veo? Que voy a hacer lo que sea necesario para que su emprendimiento sea exitoso, porque su éxito también pasa a ser mío. Y mientras juntemos los esfuerzos de lado y lado, creo que somos invencibles.
¿Y los plazos? ¿Qué plazos se han puesto ustedes, por ejemplo, para el funcionamiento, desarrollo y éxito de este emprendimiento? Bueno, de esta alianza, más bien dicho.
Yo creo que ahí un poco también, creo que se añade un poco lo que dice Javier. Creo que también el tema ahí depende mucho el tema de comunicación, ¿sí? Porque como estamos hablando, al estar siempre cambiando, creo que no existe un plazo fijo, ¿ok? Creo que existe una meta y dentro de la meta lo importante es creo que aprender justamente del camino que estás haciendo y disfrutar el recorrido, ¿no? Entonces, si bien es cierto, tenemos un convenio que no sé si está en 2 o 3 años, pero la idea es, ok, en estos 3 años vamos a llegar a esta meta. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Justamente a través de la comunicación, a través de alianzas estratégicas adicionales, de todo lo que podemos generar en temas de confianza también para seguir creciendo ambos, porque vuelvo y repito, el crecimiento, como dice, también mi crecimiento es crecimiento de Dani, y yo también quiero que le vaya bien justamente a ellos y ellos también pretenden que les vaya bien, y no solo con mis líneas, sino con todas las líneas que están ahorita comercializando y añadiendo a su portafolio, ¿no? Creo que eso es importante el tema, ¿no? Donde creo que ya pasa a ser incluso hasta un tema ya de amistad, o como digo, tal vez un noviazgo, donde ya, oye, estamos en algo así.
El plus de ustedes es la exportación, y me comentaban que ahora Danek justamente les va a apoyar en lo que es el mercado nacional, ¿cierto?
Así es.
¿Cuánto esperan crecer, por ejemplo, con este apoyo de Danek en el mercado nacional?
Bueno, Mi crecimiento está, digamos, o me quiero apalancar en Danek en un crecimiento aproximado en los próximos 3 años, como digo, de más o menos un 20% adicional a lo que ya ven.
¿Significa eso más o menos para que la gente entienda?
Eso estamos hablando de casi $120,000 al año adicionales, ¿no? O sea, es
en el país.
En el país como tal, con Danek, ¿no? Creo que estamos ya en los primeros años, digamos, como estaba volviendo a repetir, me gusta usar analogías, en este noviazgo, pues ya hemos llegado a unos puntos claves y ya un poco ya sabemos cómo nos comportamos y cómo se comporta sobre todo el mercado. Y creo que ahora sí es un tema de, a través de la confianza y de la comunicación, ver cómo podemos potenciar estos datos históricos que ya tenemos para lograr los nuevos objetivos, ¿ok?
Pero en este noviazgo no es únicamente con Adrián, ¿verdad? Tienen otros emprendedores por ahí.
Sí. Bueno, ¿cuál es la realidad? Nosotros de momento en esta nueva unidad de negocio tenemos 6 marcas ya, de los cuales, perdón, 7. 4 son marcas propias, 3 son distribución. Adrián fue justamente la primera marca que heredamos como distribución. Complementó nuestro portafolio porque cuando nace esto, estamos con 3 productos. Y no puedo tocar una tienda y decirle, oye, tengo estos 3 productos que ves acá. Al contrario, necesitábamos complementarnos. Llegando con categorías diferentes que no compitan la una con la otra. Entonces, hoy por hoy, después de 2 años y medio, tenemos ya 60 SKUs. Todas las marcas que te mencioné, nuestro bebé, que muy querido es Cuadricho, no sé si la conoces, es justamente ya esos caballitos que lo venimos trabajando. Y como dije, son complementos, diferentes momentos de consumo.
¿Cuántos productos tienen en total?
¿Como empresas? No, más
no,
de 3.
No, aquí en la parte de la nueva unidad de negocio. Porque
claro, como unidad de negocio yo tengo en momento 60.
60.
De los cuales aproximadamente 10 son de la línea que trabajo con Adrián, de la marca Chiflar.
Ya, y de los 60 productos, ¿cuántos son de Danek propiamente y cuántos son distribuidos? ¿Cuántos
es
son
una
parte
gran
de
pregunta,
la relación de los noviazgo y cuántos
claro,
son?
Claro, es interesantísima porque te puedo decir que de los 60 aproximadamente 40 son productos con nuestra marca. Pero al decirte nuestra marca, no necesariamente son productos de hechos por nosotros. Parte de nuestro crecimiento que hemos buscado, y como te decía, el poder aprender de los expertos de en verdad un tema, es buscar alianzas con pequeños emprendedores y, ¿por qué no?, también con grandes. Pero ha coincidido que nuestro afán que tenemos de nuestro nuevo cambio cultural que estamos viviendo, queremos aportar a la comunidad, así que hemos tocado muchas puertas de pequeños emprendedores.
¿Cuántas puertas
y hoy
han
por hoy? Uy, tenemos como unas 7-8 maquilas, alrededor de 20 referencias o 20 SKUs que estamos maquilando con nuestra marca, como es justamente el producto que vemos acá, esta deliciosa cracker marca V-Life, es nuestra marca, la metemos todo el cariño nosotros, ayudamos en la ideación, en el concepto, en el formato, en los sabores, pero buscamos un especialista que pueda desarrollarlo. Encontramos justamente esta empresa que se alinea a nuestros criterios de expectativas, que estén alineados a nuestro plan de crecimiento, porque buscar productos con valor agregado obviamente no son económicos, pero sí satisfacen una necesidad de cierto nicho de mercado.
¿Y cuántos novios tienen?
Uy, novios, como Adrián fue el primero, te diría ese. Él ya tiene el título de ser el primero. Pero
¿cuántos
sí,
productos están distribuyendo?
De momento tenemos 3 empresas bajo el modelo de distribución. Adrián es la única local. Sí. Manejamos, sí, grandes empresas como lo son Scholem de Turquía, de una gran industria del mundo de chocolate, y Chocorramo desde Colombia, que también es una marca muy, muy icónica y referente en el mercado nacional y diría en el mundo.
Estamos por acabar el 2024. ¿Qué evaluación harían ustedes de este año?
Bueno, sigue siendo un año de cambios. Creo que el mayor cambio, sin quitar todo el tema de Ecuador como tal, o sea, dejemos por un lado todo lo que pasa en nuestro lindo y querido país, pero creo que se viene un cambio muy importante en el tema de innovación, ¿sí? En el tema tecnológico, ¿sí? Estamos hablando que ya poco a poco creo que sigue creciendo esta tendencia de temas de inteligencia artificial, ¿ok? Y también el tema de cómo complacer de otras formas a los consumidores. Aquí solo alguna vez conversé con Javier del tema, estuve en una feria, en la feria Plant-Based hace poco en Nueva York, y te das cuenta justamente que un poco eso va hacia allá, ¿no? Hacia productos que están hechos únicamente de plantas, que sean saludables, que permitan que no tengas ese inconveniente de consumo y te sientas mal al respecto de, oye, me comí esto y después, ¿y ahora cómo me voy a sentir luego? No, sino que sepas que estás, digamos, en buenas manos con los productos que estás consumiendo. Entonces, creo que va por ahí un poco la tendencia y hay que aprovechar porque creo que lo más importante es, estamos en esa ola. Y como sabía decir a veces mi abuelo es, oye, o te lanzas a la ola y, y tratas de surfearla o haces lo que haces, los camarones, te metes y esperas que la ola te pase, ¿no? Entonces, creo que hay que aprovechar esta ola y tratar de justamente entrar en corriente con todos y justamente empujar.
Yo creo que Adrián lo respondió perfecto, pero puedo sumar a su comentario.
Lo de la inteligencia artificial.
Exacto, y eso lo acompañamos con un cambio generacional. Recordemos que ahorita ya estamos viendo una nueva transición, el consumidor es otro. Lo que la generación en la que yo pertenezco posiblemente tiene diferentes criterios. Ahora hay mucho más foco.
Correcto.
¿Cómo las marcas nos apoyan? En nuestra época eso no importaba. La final es cómo me aportan teniendo un precio de calidad y teniendo un producto de calidad en mi casa. Ahora buscamos más allá. Aparte de tener calidad, aparte de tener precio, necesitamos en qué me aportas a mi vida, qué me das. Las investigaciones, justamente los medios, métodos de comunicación son otros.
Antes el internet, el Google,
la tele, ahora correcto. Sociales. Inclusive eso va a pasar a ser obsoleto. Yo, por ejemplo, ya no uso Google. Ahora todo mi método de diálogo es de inteligencia artificial. Paso con ChatGPT. Claro. Oye, ¿qué opinas de esto? ¿Y cómo se escribe? Y tradúceme. Ya uso solo esto. Significa que ¿qué hábitos, tendencias? Nosotros nos estamos dejando influenciar por la inteligencia artificial. Ojo, no digo que es malo. Digo que nos dejamos influenciar por un ente que nos está rodeando, que pocos lo entendemos. Y eso va a cambiar justamente en los métodos de consumo de la gente. Y es ahí donde nosotros tenemos que tratar de pensar cómo evolucionamos nuevamente, cómo decodificamos nuestro ADN como empresa, como consumidores y como productores, para empezar a llevar al consumidor lo que quieren en el futuro. Creo que muchos ni siquiera saben lo que se nos viene. Así que ahorita estamos en esta etapa de descubrirnos y tratar de adelantarnos a la jugada para poder llevar ese producto que de aquí en 10 años el cliente va a querer, como decía Adrián, apostar a lo nuevo. Justamente parte de los productos busca eso. Certificaciones plant-based. De momento es un nicho pequeño de mercado. Pero quién sabe que de aquí, por cambios climáticos, otra realidad que vivimos hoy, que no la hemos vivido nunca, quién sabe si de aquí en 5 años, pues por temas climáticos, estaremos obligados a consumir diferentes tipos de producto. Y aquí viene la magia, el saber anticiparlo y el saber adelantarse a la jugada.
Y para adelantarnos a la jugada, ¿cuáles son los planes a corto plazo, digamos, de aquí en el 2025 y hasta el 2030?
Bueno, yo creo que
no es muy lejos.
Sí, o sea, en planes cortos yo creo que es ir justamente eso, ¿no? Un poco el seguir conociendo, y no solo únicamente, yo creo que hay un tema interesante de no solo ir conociendo al consumidor final en este caso, sino a lo que pasa alrededor de ellos, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando que yo quiero ir a un deportista, ok, no solo quiero llegar al deportista como tal, sino a la familia del deportista, a su esposo, a sus hijos, en fin, ¿no? Y al momento de entregar un producto tenemos que verlo ya en ese sentido, que no quiero estar únicamente con una sola persona, sino en el hogar de esa persona, ¿ok? Entonces, creo que ahí viene mucho el tema de comenzar a ser empático con lo que está pasando alrededor, ¿sí? Y no solo en el tema de consumo y de productos como tal, sino en muchas circunstancias, ¿no? El ponerte en los zapatos del consumidor, el ponerte y conocer mucho más de cerca lo que él está buscando y lo que quieres, hace que tú como marca, como productor, como distribuidor, como emprendedor, como empresario, pues te brinde un campo totalmente diferente de acción, ¿ok? Creo que lo que dice Javier es totalmente de acuerdo. Ya no estamos en la época donde miramos precio-calidad, no, ahora sí ya buscas otro tipo de cosas, ¿no? Incluso que sientas esa relación de marca, ¿no? De que, oye, ellos sí se interesan por mí, se interesan por mi salud, o se está interesando por mi hijo o por mi día a día, por verme bien, ¿ok? Entonces, ahí como dijo Javier, no solo depende del producto, sino también lo que hagas, ¿no? El post-venta, por ejemplo, ¿sí? Llamadas, un montón de cosas, herramientas adicionales.
El contrato de noviazgo con, no solo con Adrián, sino con todos los emprendedores, no va a ser de 3 años, por
no,
lo que veo,
nada.
Es a largo plazo.
Y es a largo plazo. Pues, esta es una relación y es el futuro que la compañía está tomando. Danek, si bien su core business, como siempre ha sido los aceites, le está metiendo mucho foco. Esta unidad de negocio es, yo le digo, la interna, es como la mimada, porque le apostamos mucho al futuro. Y está claro que el futuro no puede estar solo dependiendo de un commodity o dependiendo de precios.
Pero debe haber resultados en ese futuro.
Correcto.
¿Qué mediciones te han impuesto?
Porque claro, yo tengo un plan de crecimiento.
Es una empresa grande, una empresa nacional.
Súper acelerado. Y el plan es que para el año 2030 yo aporte la rentabilidad de la compañía.
¿Eso quiere decir?
Así de sencillo. Son varios millones. pero ese es el reto. Por ejemplo, en los 2 años que vamos, hoy por hoy ya hemos triplicado cada año venta. ya pasamos los 2 millones, mi próximo año, por ejemplo, quiero llegar a superar los 6 y de aquí tendré que llegar a 15 y luego hablar de 60, y es una unidad de negocio que no tiene límite. Y para eso, obviamente, contamos con gente clave, tenemos un equipo que está destinado 100% a ponerle foco a este desarrollo, a estos productos, a la venta de esto, y ahí es donde está, creo, nuestra clave de éxito que hemos tenido, el saber destinar los recursos necesarios que estén 100% comprometidos a poder cumplir esto, porque es un sueño muy ambicioso que con el simple hecho y las simples ganas de decir me pusieron a hacer este reto dificilísimo, creo que no lo haríamos. Pero cuando tienes un equipo comprometido, que es el equipo que yo tengo, creo que se logran cosas espectaculares y este equipo ha logrado y ha sobrepasado las expectativas de la gerencia y que cada día son más difíciles porque mientras más creces, más complejo se pone. Pero bueno, vamos encaminados y le seguimos apostando con la mejor de las ganas de este proyecto.
Les quiero agradecer a los dos por habernos acompañado este día en el podcast de Forbes Ecuador. Adrián Holguín, gerente general de Tutos Snack, y a Javier Pérez Danda, gerente de la unidad de negocios del Grupo Danek. En realidad, es una nueva imagen que están presentando al país, una nueva opción de salir de la crisis en la que el Ecuador está viviendo en los últimos tiempos.
Así es, tratar de mejorar vidas, como dijimos. María Judith, Adrián, qué gusto haber compartido nuevamente este espacio.
Muchísimas gracias.
Nos encanta acá, nos encanta lo que hacen. Adrián, me encanta lo que haces también y qué bueno que sea.
Muchísimas gracias.
Y la continuación de grandes proyectos, como tú dijiste, para mejorar y, como dije, nuestro propósito, mejorar vidas de este país.
Muchísimas gracias. Gracias a todos y gracias nuevamente por la invitación. Y sí, creo que como ecuatorianos también tenemos ese pequeño llamado de no solo mejorar vidas para toda la comunidad, para todo el país, sino también seguir aportando al mismo, ¿no? Y creo que este tipo de alianzas, este tipo de estrategias, este tipo incluso de espacios donde podamos comunicar, hace que muchas personas también se sientan alentadas, sí, para continuar, ¿no? Creo que eso es interesante e importante.
Noviembre del 2025, 27 de noviembre estaremos nuevamente aquí, espero yo también estar, los presentados para contar qué es lo que ha pasado.
Me encanta, cuenta con nosotros.
Excelente. Listo, muchas gracias.
Forbes Ecuador y Grupo Danek se juntaron para crear este podcast. Inspirados en ti, mejoramos vidas.